siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos denuncian ante organismo hemisférico prácticas represivas de La Habana en el contexto de la movilidad humana. Youtuber cubana recibe amenaza durante un arresto por sus críticas al gobierno en las redes sociales. Incendios forestales causan serios daños ambientales entre zonas de importancia ecológica en Cuba. La Unión Eléctrica prevé para hoy apagones en el 24% de la isla. Alertan sobre el aumento del paso de migrantes irregulares por la peligrosa selva del Darién. El Papa Francisco califica al régimen de Nicaragua como una dictadura grosera de tipo comunista o hitleriana. Y Xi Jinping revalida su poder absoluto en China con un tercer mandato.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un grupo de activistas cubanos han denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. Yolanda Huerga recogió la exposición del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
En una audiencia pública celebrada este jueves en Los Ángeles, California, un grupo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana expusieron las violaciones al derecho de circulación de las personas dentro o fuera del territorio nacional, uno de los más violados por las autoridades de la isla.
Actualmente las autoridades de inmigración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, o por un supuesto interés público, o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Señaló Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restringan los derechos fundamentales.
Diversen detalló cancelaciones de vuelos, regulaciones migratorias para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que supone, además, violaciones al derecho a la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, también en un video previamente grabado, Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial, detalló desde La Habana las formas de hostigamiento y limitación del movimiento interno contra los activistas.
Nuestra organización, cada vez que intenta articular con otras organizaciones de sociedad civil, desarrollar un evento que permita socializar el Estado a través de sus agentes, implementa estrategias para desmovilizar estos procesos organizativos internos. Se ha convertido en una norma que cuando intentamos desarrollar actividades de carácter público en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Derechos Humanos o los 16 días de activismo como parte de la agenda contra la violencia de género, se nos impida salir de nuestros domicilios con la imposición de presencia policial alrededor de la vivienda durante una jornada completa, operativos policiales indiscriminados y con la amenaza de si es violado el perímetro donde se ejecuta el operativo policial, existe la orden de ser detenido de inmediato para ser procesado judicialmente. Se nos cuenta con frecuencia el servicio de telefonía móvil y conexión a internet durante horas y algunas veces hasta días, más la amenaza permanente de que nuestra situación puede empeorar si no acatamos las disposiciones policiales, que como resultado sería un proceso penal.
En la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la libertad de circulación en Cuba, la activista Nameli Ramos criticó la estrategia del gobierno de obligar a ciudadanos a vivir en el exilio.
Tenemos a 300.000 cubanos yéndose, más del 3% de la población cubana. Es decir, no es una migración normal, es un éxodo, que además la gente lo hace arriesgándose a morirse. Nadie hace eso por simples problemas económicos. No son problemas económicos, son problemas económicos provocados por una crisis profundamente política y no hay futuro. No son problemas económicos de hoy para mejorar mañana, son problemas económicos, políticos, humanitarios para siempre. Y eso es lo que piensa el cubano y por eso se lanza al mar, se lanza a la frontera, cruzando fronteras. Entonces, en medio de ese contexto migratorio tan terrible, donde la gente se está yendo, hay algunos que queremos regresar. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Nadie nos cree. Primero, nadie nos cree. Segundo, los que quieren irse nos critican porque nosotros queremos virar. Y entonces ellos generan ese enfrentamiento entre cubanos, entre organizaciones, usando también el chantaje. Y el punto es que lo que une todo eso, lo que une es que no dejen salir a unos mientras otros no nos dejan regresar, y que en otros casos generen una migración completa de cientos de miles. Lo que une todo eso, aunque parece que son cosas contrarias, es que Cuba no quiere a los cubanos que están criticando y que están intentando cambiar el país desde dentro. No los quiere ahí. Por eso los está votando. Incluso las regulaciones, que es para que la gente no salga, es para mantenerlos en jaque un tiempo y el día que salgan, que nunca más regrese. Pero la estrategia final es sacarnos a todos del país. La estrategia es quedarse solo con la gente que no va a protestar o que está presa. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Hay que trabajar de manera sistémica, hay que transitar a la democracia. Si eso no sucede, todo esto va a seguir pasando una y otra vez y van a haber ciclos constantes. Y eso es lo que tenemos que impedir.
De otra parte, la youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, fue liberada con una multa tras varias horas de detención en la ciudad de Santiago de Cuba, dijeron fuentes cercanas a la joven. La influencer había sido detenida tras un registro en su vivienda. Personas allegadas a Núñez Díaz dijeron a través de la página de la joven en Facebook que la seguridad del Estado amenazó a la youtuber con que sería sometida a un proceso penal por usar las redes sociales para desacreditar al gobierno. Los agentes incautaron su teléfono móvil celular, su laptop y otros dispositivos, agregó la publicación. Según las fuentes, la influencer y madre de un bebé de 5 meses se encuentra muy mal psicológicamente, después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Núñez Díaz ha denunciado previamente presiones de la policía política por sus publicaciones en las redes sociales. De otra parte, Mignalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, exige atención médica especializada para su hijo, quien en los últimos días ha tenido desestabilizada la presión arterial y dolor en el pecho. Gutiérrez Padrón dijo a Radio Martí que ha manifestado su preocupación a las autoridades del combinado del Este en La Habana, donde está recluido su hijo.
Hace la semana pasada, el lunes o martes de la semana pasada, presentó un puerto de dolor y tuvieron que llevarlo al hospital y tenía la presión alta, ¿ves? Y entonces ya a raíz de eso se quedó con el tema de la presión desestabilizada, parece, y entonces el día 6, por ejemplo, estuvo visita donde yo lo veo y lo veo más delgado y no lo vi con buen estado de ánimo ni nada y me refirió que se sentía mal. Y entonces el antier estuvo el pabellón y entonces ahí en el pabellón él empezó a decir a la mujer cómo se sentía y eso, comió y vomitó, tenía tremendo dolor en el pecho y eso, y entonces ya que tuvo que llegó al punto en que le tuvo que decir a la mujer de que le diera golpe a la puerta y eso, y que llamara a los guardias para que lo sacaran, y yo fui para allá y para saber y decir que lo atendieran y eso, y saber cómo iba el proceso de lo que le había pasado y eso. Ese día lo atendieron, a él no lo habían asistencia médica requerida, que yo lo estaba exigiendo desde la primera subida de presión, y tengo miedo y de que exijo de que se me la pierda, que se me haga el chequeo profundo, que lo vea un cardiólogo como tal, debe de verme un cardiólogo, ¿me entiendes? No lo dice un cardiólogo profesional.
Y atención, en nuestra emisión de las 5 de la tarde les contaremos cómo autoridades cubanas niegan el recurso de habeas corpus interpuesto por la esposa del activista Mario Alberto Hernández Leyva, detenido el 27 de febrero en La Habana. Además, les contaremos cómo la esposa del preso político del 11J, Yeremín Salcini, ha afirmado a Radio Martí que durante citación policial en Artemisa, los agentes la han amenazado por denuncias en redes sociales y participar en el movimiento Cuba de Luto. Pero hablemos de los incendios forestales entre zonas de gran importancia ecológica en Cuba, que han provocado serios daños ambientales en flora y fauna, dijeron a Radio Martí residentes en las áreas afectadas. Detalles con Tomás Cardoso.
Los incendios forestales en 3 de las más importantes reservas naturales de Cuba han provocado ya serios daños ambientales, además de la flora y la fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. El fuego fue provocado debido a la intensa sequía que sufre la isla desde hace meses. Sin embargo, expertos que residen en las zonas afectadas concluyen que también se suma la escasez de recursos de los trabajadores forestales, así como la falta de entrenamiento y limitación de equipos del cuerpo de bomberos. En Pinares de Mayarí, en Holguín, tras más de 21 días de incendio, los bomberos han logrado detener que se propague el incendio, pero sigue ardiendo fuego en las zonas ya afectadas, explica el biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Por supuesto, hay negligencias, hay falta de recursos. Los servicios de guardabosque piden muchas veces, no tienen los vehículos para cuidar los bosques. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Es parte del problema. La técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace. Todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinares debió haberse hecho trochas mucho mayores con la altura de los pinos. Las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Y entonces los daños son cuantiosos. La flora, la fauna, estamos hablando de un parque nacional, de una zona endémica, de animales protegidos, especies exóticas incluso. Imagínate, ahora en este momento ni la Academia de Ciencias tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido este incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí, no tiene ninguna duda.
Ya hace 3 días que se trabaja en el incendio en la Sierra de los Órganos, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, donde las brigadas de trabajadores forestales han decrecido mucho. Nos dice el campesino Esteban Anjeta Bascal.
Hay una afectación grande en lo que es madera preciosa. La fauna también está siendo afectada grandemente. Anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálvana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente. Ya esto se ha dejado de hacer. También está asociado a la gran cantidad de maleza alrededor de todos esos bosques, el marabú que se ha cogido prácticamente casi todo.
Y en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe, luego de haber apagado el fuego, ayer jueves tuvieron que regresar los bomberos de Jagüey Grande. Informa Juan Alberto de la Nuez.
La problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama. Existen aves endémicas que son exclusivamente en esta zona, como la ferminia, el cabrerito de la Cina de Zapata, la cotorra, los majaces, las jutillas y los reptiles. Hay un gran peligro de que el daño sea irreparable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones simultáneos en el 24% del país en el horario de mayor consumo energético. Las afectaciones diarias al servicio han aumentado desde finales de febrero, luego de 4 grandes fallas reportadas en cables de alta tensión y que dejaron sin servicio durante horas a más de la mitad del país. La empresa estatal calcula para hoy una capacidad de generación máxima de 2.260 megavatios y una demanda máxima de 2.885, lo que representaría un déficit de 625 megavatios. La Unión Eléctrica de Cuba señala que de mantenerse en las condiciones previstas se pronostica una afectación de 695 megavatios en la hora pico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar temas como la invasión de Rusia a Ucrania y posibles sanciones contra China. Vamos a Washington con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y el bloque europeo, a medida que Occidente se une para combatir la invasión militar de Rusia en Ucrania o la creciente influencia de China en la esfera internacional. Sin embargo, entre los asuntos que abordarán, también habrá lugar para las desavenencias, y es que a Bruselas le inquietan las grandes subvenciones contempladas en la ley de reducción de la inflación de la administración Biden para impulsar la industria de la tecnología verde y que temen podría provocar migraciones de empresas europeas a Estados Unidos. Ante el riesgo, la Unión Europea ha decidido ofrecer ayudas a la industria de tecnologías renovables en un esfuerzo por acelerar la transición hacia una economía sostenible con el medio ambiente. Este asunto lleva meses gestionándose y Ursula von der Leyen se pronunció al respecto en el marco del Foro Económico Mundial.
Nuestro objetivo debe ser evitar interrupciones en el comercio y la inversión transatlánticos. Debemos asegurar que nuestros respectivos programas de incentivos sean justos y se refuercen mutuamente. Y también debemos determinar cómo podemos beneficiarnos conjuntamente de esta gran inversión. Por ejemplo, creando economías de escala a ambos lados del Atlántico o estableciendo estándares comunes.
Además, durante su encuentro, ambos mandatarios discutirán posibles sanciones contra China en medio de preocupaciones de que Pekín podría estar preparándose para enviar apoyo militar a Rusia. Y, por supuesto, la invasión del Kremlin contra Ucrania se anticipa que sea una cuestión fundamental en la agenda de esta cita diplomática. La alianza entre Washington y los 27 socios europeos está resultando determinante para coordinar el apoyo a Ucrania y establecer un único camino en Occidente con respecto a determinadas cuestiones, y la reunión de hoy se suma a un amplio esfuerzo diplomático entre ambas regiones luego de que el canciller alemán Olaf Scholz visitó la ciudad de Washington la semana pasada, y cuando el presidente Biden visitó Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Estados Unidos dice que no ve cambios en las relaciones con China tras las declaraciones hostiles del nuevo canciller de Pekín. Amplía Yoconda Tapia.
En una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, el presidente chino Xi Jinping criticó a Estados Unidos por liderar lo que denominó contención, cerco y represión de China, a tiempo que pidió al sector privado de su país que impulse la innovación y el desarrollo económico. Por su parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue aún más directo el martes en una conferencia de prensa y dijo textualmente que si Estados Unidos no pisa los frenos, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque, y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
No se trata de contener a ningún país del mundo, no se trata de contener a China, no se trata de reprimir a China, no se trata de frenar a China, se trata de defender el orden basado en reglas, el orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flocker dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. El gobierno de la República Popular China, dirigido por el Partido Comunista Chino, nos ha engañado y manipulado en todo momento, remarcó el legislador Flager. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La migración irregular por la selva del Darién aumentó significativamente durante los primeros meses de este año, a pesar de que esa zona es considerada una de las rutas de tránsito más peligrosas en América Latina. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Pese a las medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en materia migratoria, hasta ahora el flujo de migrantes continúa en aumento y los reportes del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que durante los dos primeros meses del año 2023 llegaron a la selva del Darién casi 50.000 migrantes, 5 veces más que durante el mismo periodo de 2022. Incluso los reportes sostienen que el paso de migrantes ha aumentado en zonas poco traficadas como la comunidad de La Peñita, que no contaban con las condiciones necesarias para atender a las personas durante su tránsito. El mayor Aristides Goveda, portavoz del Servicio Nacional de Fronteras, comentó recientemente a La Voz de América.
En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades.
Los datos también muestran que las primeras comunidades receptoras de migrantes, como Bajo Chiquito y Lajas Blancas, están reportando la llegada de una elevada cifra de migrantes. Solo en la última semana 6.300 migrantes se contabilizaban en estas comunidades que tampoco prestan las condiciones para atender a esta población. Carlos Camargo, de la organización Defensor del Pueblo, también comentó a La Voz de América.
Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera.
En 2022, más de 160.000 migrantes en ruta hacia los Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá, superando la cifra de toda la década anterior, mientras varias organizaciones internacionales de derechos humanos continúan alertando sobre el riesgo de la migración irregular en una de las rutas de tránsito más peligrosas de la región. Sala de redacción, Voz de América.
El Papa Francisco se ha referido a la situación política en Nicaragua y Venezuela durante una entrevista con el portal Infobae. El pontífice comparó el régimen de Daniel Ortega con las dictaduras de tipo comunista o hitleriana. José Luis Ramos presenta parte de las declaraciones del Santo Padre al citado medio digital.
A pocos días del décimo aniversario de su pontificado, Francisco, durante una entrevista con el periodista del portal Infobae, Daniel Haddad, comparó a Daniel Ortega con Hitler y expresó su preocupación por el obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de privación de libertad tras negarse a ser desterrado de Nicaragua.
Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, gualangas.
Daniel Ortega mantiene un ataque constante contra la Iglesia Católica. Recientemente aseguró que una mafia en el Vaticano toma las decisiones para la elección del Papa y los jerarcas católicos. El Papa Francisco, durante la entrevista en la residencia de Santa Marta, también fue consultado sobre la situación política en Venezuela. El periodista tomó de referencia el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que señala problemas como la criminalización de voces críticas y ejecuciones en operativos de seguridad. Francisco está esperanzado en que haya avances en Venezuela y sigue confiando en el diálogo.
Pienso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, ¿no? Pienso que sí. La segunda, nunca cierro la puerta a posibles soluciones, al contrario, la fomento.
El Papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes 10 años al frente de la Iglesia Católica, tiempo en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en la mesa de diálogo en México, Jorge Rodríguez, condicionó este jueves cualquier acuerdo referente a las elecciones presidenciales de 2024. A que se levanten todas las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos. Elecciones libres, libres de sanciones. Los diálogos no son para perdones. Los diálogos son para acordar en los términos en que se puede acordar.
Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron sanciones económicas contra el gobierno de Maduro por socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Xi Jinping ha revalidado su poder absoluto en China con un tercer mandato.
La Asamblea Popular Nacional ratificó el viernes en Pekín un tercer periodo de 5 años para el gobernante, algo inédito en la historia reciente del país. El resultado de la votación de los diputados fue inapelable: 2.952 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. El mandatario ya había sido nombrado en octubre por otros 5 años como secretario general y jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, los dos cargos de más poder en el país. Xi, de 69 años, se desempeña como jefe de Estado desde 2013. Los parlamentarios también eligieron al hasta ahora viceprimer ministro Han Cheng como vicepresidente en lugar de Wang Qishan. La sesión anual de la Asamblea Popular también fue la ocasión de anunciar un objetivo de crecimiento modesto de alrededor del 5% en 2023 y un aumento del presupuesto militar. La reelección formal de Xi se produjo gracias a que en 2018 el gobierno abolió el límite constitucional de 2 mandatos presidenciales que regía desde los tiempos de Mao Zedong, fundador de la República Popular de China. El gigante asiático tiene numerosos desafíos por delante, como la desaceleración del crecimiento económico, caída de la natalidad y dificultades en el sector inmobiliario, además de unas tensas relaciones con Estados Unidos.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, encabeza una nueva campaña para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza militar para la próxima cumbre en el mes de julio. Por temor a ser el próximo objetivo de Rusia tras la invasión a Ucrania el año pasado, los vecinos nórdicos abandonaron sus posiciones tradicionales de no alineación militar y solicitaron unirse a la OTAN. Los 30 aliados firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, pero Turquía y Hungría han puesto objeciones y la OTAN debe aceptar a los nuevos miembros por unanimidad. Y a las 3:26 así va el mundo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó que usar el velo islámico es una obligación de las mujeres iraníes y llamó a las instituciones a vigilar la aplicación de las leyes que imponen el uso de este velo desde los 9 años de edad. La inteligencia británica dijo que pese a la ola de ataque sufrida el jueves por Ucrania, Rusia ha espaciado los bombardeos masivos por falta de misiles y necesita almacenar cohetes recién fabricados. Italia socorrió hoy a más de 1.000 migrantes que viajaban en barcazas a la deriva en el Mediterráneo. En la operación intervino la Marina para evitar un naufragio como el que recientemente dejó 73 muertos. El líder opositor keniano Raila Odinga anunció movilizaciones contra el gobierno desde hoy que culminarán el 20 de marzo, con lo que llamó la madre de todas las protestas contra los resultados de los comicios del año pasado. El político venezolano Enrique Capriles anunció hoy su candidatura a las primarias opositoras del 22 de octubre de cara a las presidenciales de 2024. Y el Carnaval de Miami 2023 culminará este domingo sus festejos en la calle 8 de la Pequeña Habana con la cantante y actriz cubana Aimé Nubiola, conocida como la sonera del mundo como figura central. Y el uso de la inteligencia artificial podría ayudar en la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra. El tema en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología lo presenta Ariane González.
En el norte de Chile se ha realizado un experimento para probar la utilidad de equipos robots planetarios con inteligencia artificial y centrar la búsqueda de vida de la forma más eficaz. Nature Astronomy publica un artículo con un estudio interdisciplinar dirigido por King Warren Rose, investigadora principal del Instituto SETI, quien cartografió la escasa vida oculta en cúpulas de sal, rocas y cristales del Salar de Pajonales, entre el desierto de Atacama y el altiplano. Conjuntamente con investigadores de la Universidad Johns Hopkins y Oxford, crearon un modelo de aprendizaje automático para reconocer los patrones y reglas asociados a sus distribuciones y así de esta forma se pudiera aprender a predecir y encontrar esas mismas distribuciones en datos sobre los que no se había sido entrenado. Los científicos consideran que algoritmos similares y modelos de aprendizaje automáticos podrían utilizarse a bordo de robots planetarios para encontrar con mayor precisión vida fuera de la Tierra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Pelotero la bola.
Y nuestra nota de cierre tiene que ver con la bola, sí, la pelota de béisbol. Cuba mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol tras apalear a Panamá 13 carreras por 4 y conseguir su primera victoria en el torneo. En total, Cuba disparó 21 hits, una cifra récord para el equipo en juego de Clásicos Mundiales. Sin embargo, el triunfo aún no le alcanza a Cuba para ir a la siguiente fase que se jugará en Tokio, pues depende de una combinación de resultados en otros juegos del Grupo A. Si los cubanos vencen a los taiwaneses, terminarían con 2-2, y aún así dependen de otros resultados. Necesitarían que Holanda y Panamá derroten a Italia, que terminaría con 1-3. Pero incluso hay otras variantes más complicadas en las que los 5 integrantes del grupo podrían terminar con idéntico balance de 2-2, y ahí habría que echar mano a la calculadora y revisar, por supuesto, las carreras a favor y en contra. ¡Play Ball!